La capacidad humana para elaborar símbolos no se produjo de la noche a la mañana. Apareció de forma progresiva en la historia biológica y cultural de la humanidad. Esta capacidad es uno de los rasgos que nos diferencian del resto de los animales y consiste básicamente en la posibilidad de asociar un concepto a un objeto, de transformar un signo en una idea. Esta facultad aparece durante el Paleolítico y ha sido estudiada por la lingüística, por las ciencias que se ocupan de la mente como la neurología y la psicología, por la paleogenética, pero es la arqueología la que debe coordinar todas estas informaciones y aportar las pruebas que permitan formular hipótesis sobre su aparición y desarrollo. Bien, para hablarnos de todas estas cuestiones nos acompaña hoy Mario Menéndez, que es profesor de Prehistoria en la UNED. Buenos días, Mario, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos puedes decir de todo esto?
Bueno, pues, aunque sea muy rápidamente, es para centrar el tema, decir que el género humano, que es el resultado, como todo el mundo sabe, de un largo proceso evolutivo, va adquiriendo una serie de características a lo largo de ese proceso que le van diferenciando de las demás especies animales, incluso que van diferenciando a las diferentes especies dentro de su propio género, y algunas de estas características que le van definiendo y le van diferenciando son aquellas que sin duda nos han hecho o nos definen como humanos o nos han hecho progresivamente, si cabe expresarlo así, más humanos. Es por un lado un proceso biológico en el que las mutaciones van dotándonos de lo que podríamos llamar el hardware, lo que es la arquitectura biológica necesaria, y por otro lado es un proceso cultural. Por lo tanto, a ser humano, digamos que también se aprende a lo largo de este proceso evolutivo. Y por un lado vamos adquiriendo unas características que nos definen como humanos, como puede ser los sentimientos de compasión, el sentimiento de solidaridad, de compartir, incluso este proceso de simbolización. Y por otro lado, vamos abandonando otras características, como puede ser, por ejemplo, el incesto, puede ser el canibalismo o otro tipo de características, ¿no?
Bueno, antes de seguir hablando de este tema, me gustaría que nos explicases, para saber de qué estamos hablando, que nos explicases, cuando hacemos referencia al simbolismo, qué es lo que queremos decir exactamente, qué es el simbolismo humano.
Bueno, pues el simbolismo se puede definir como un proceso cognitivo por el cual los seres humanos otorgamos a determinados objetos, no necesariamente materiales, también pueden ser sonidos, pueden ser conductas, les otorgamos la representatividad de algunas ideas o de algunas creencias que, digamos, la sociedad ha elaborado y que ha consensuado, que ha aceptado en su conjunto y las considera válidas, ¿no? Ese es el proceso, eso es una simbolización, es trascender a la materialidad de las cosas y darles un contenido, un significado. Quizá el ejemplo más característico de simbolización y el más tópico, sin duda, es el símbolo de la cruz, que es un símbolo muy simple, pero que está absolutamente cargado de contenidos para los cristianos y para aquellos que conocemos cuáles son esos contenidos, ¿no? Por lo tanto, la simbolización es un importantísimo logro evolutivo y que además es específica y genuinamente humano, ¿no?
¿Y esa capacidad de simbolización de la que nos estás hablando, cuándo aparece en el proceso evolutivo humano? ¿En qué momento?
Bueno, cuando hablamos de simbolización debemos diferenciar diferentes niveles. No puede manejarse la simbolización como un todo homogéneo. Durante un tiempo hubo una teoría que trataba de explicar esto, denominada, pues, o que un poco casi peyorativamente se definió como saltacionismo, que consideraba que esto aparecía por una mutación genética en un momento concreto, específico del proceso evolutivo. El fenómeno es más complejo, es bastante más complejo, ¿no? Es decir, no hay un único salto en esa capacidad de simbolización, no aparece exclusivamente en un momento, sino que es un largo proceso que acompaña toda la evolución de nuestro género, toda la evolución humana, ¿no? Se parte de un primer momento de un simbolismo básico o elemental hasta que aparece un simbolismo complejo y muy elaborado, ¿no? Esto es estudiado por la arqueología, por la que llamada arqueología del simbolismo, y que sin duda puede empezar a rastrearse ya en el paleolítico inferior de una forma, bueno, pues elemental, discutible, como sería en el caso, por ejemplo, tan conocido de esos enterramientos de Atapuerca, que de alguna manera están manifestando ya quizá una simbolización, pero hay solamente un objeto que acompaña a estos cadáveres, que se interpreta como un ajuar. Saber si un solo objeto es un ajuar y es intencionado es difícil, no están enterrados, están arrojados a una caverna, pero eso es una práctica que se hace. En fin, estamos en los inicios, pero ciertamente no es algo que se hubiera hecho hasta ese momento y en ese momento ya aparece. Por lo tanto, algo está cambiando, aunque sea en esos primeros momentos, ¿no? Es más claramente rastreable en el Paleolítico Medio, donde no solo ya aparecen claros enterramientos intencionados, en este caso ya con los neandertales, en el caso anterior estamos hablando de otros tipos humanos, del heidelbergensis, o de otros fuera de Europa, que este mismo proceso se produce en África y en Asia, ¿no? En el caso del Paleolítico Medio, repito, con los neandertales hay enterramientos, hay colorantes, hay adornos. En dos cuevas de la región de Murcia recientemente se han hecho descubrimientos del Paleolítico Medio con indiscutibles elementos ornamentales, lo cual sin duda es un salto cualitativo en el tema que tratamos de la simbolización. Y después, claramente, en el Paleolítico Superior, con el hombre moderno, donde tampoco es un todo con el hombre anatómicamente moderno, con Homo sapiens, sino que también hay una gradación desde los comienzos con el Urniaciense hasta lo que casi podríamos decir la generalización o la consecución de una simbolización plena ya en el mundo gravetiense. Por lo tanto, hay que diferenciar fases y estadios diferentes a lo largo de todo el Paleolítico, ¿no?
O sea, que hay distintos niveles de simbolización entre los distintos tipos humanos.
Efectivamente, pero no hay una relación unívoca entre tipo humano y nivel de simbolización. Nuevamente, el proceso es más complejo, no es tan simple, no nos lo pone tan fácil el proceso evolutivo, ¿no? Es decir, que para que se produzcan estas emergencias cognitivas deben confluir dos aspectos. Por un lado, que las capacidades innatas de las que nos dota el proceso evolutivo estén presentes, que se produzcan las mutaciones que generen la posibilidad física o biológica de que esto sea así. Y por otro lado, que se cree el medio ambiente adecuado, el medio ambiente cultural adecuado, que se produzca el nicho cognitivo o cultural que permita que se desarrollen esas potencialidades de las que la humanidad nos ha dotado. Por poner un ejemplo, el gen que posibilita el lenguaje humano está presente en los neandertales y está presente en el hombre moderno. Por lo tanto, debió estar presente necesariamente en un antecesor común. Sin embargo, hoy sabemos, sin lugar a dudas, que el desarrollo lingüístico de aquellos que precedieron a los neandertales no es igual que el de los neandertales, y el de los neandertales no es igual que el del hombre moderno, cuando estaban codificados por el mismo gen. Quiere esto decir que el nicho cultural que crearon y que permitió desarrollar esa potencialidad, esa capacidad, no era el mismo para los que antecedieron a los neandertales, para los propios neandertales y para los Homo sapiens del Paleolítico Superior. Por lo tanto, sí que hay una cierta relación, pero no es una relación unívoca entre tipo humano y, digamos, desarrollo cognitivo.
Bueno, Mario, entonces, ¿cómo puede identificar la arqueología del simbolismo que se han producido esas emergencias cognitivas y a qué tipo humano corresponden?
Bueno, la arqueología ha determinado, ha establecido lo que podríamos llamar unos marcadores arqueológicos que muestran cuáles son las capacidades de simbolización, o al menos nos permiten formular hipótesis sobre las capacidades de simbolización de aquellos grupos humanos que los desarrollaron. Estos marcadores muestran un proceso, como antes decíamos, que va en diferentes estadios, que va en diferentes fases, desde unos primeros momentos muy elementales, donde es muy difícil incluso determinar si responden realmente a esas abstracciones, a esas elaboraciones de conceptos a las que aludíamos antes, y que seguramente responden a un nivel de lenguaje equivalente, seguramente sintáctico y primeramente argumentativo, hasta otras mucho más complejas que, sin duda alguna, requirieron la existencia de un lenguaje metafórico. Estos últimos, pues sin duda, elaboran los marcadores a los que aludimos, muestran la capacidad de un pensamiento muy complejo, muy elaborado, una simbolización plena, que llega incluso al mostrar por áreas, generalmente primero reducidas y después más extensas, determinadas actitudes que identificamos con un consenso social que estaría muy cerca de lo que hoy llamamos religión, seguramente en eso que la antropología ha denominado como religiones primarias, ¿no?
Y entonces, ¿cuáles serían esos marcadores de la capacidad de simbolización de los que nos estás hablando?
Bueno, los marcadores arqueológicos son diversos y son numerosos también, ¿no? Por un lado, algunos son absolutamente evidentes, ¿no? Y otros no lo son tanto. Entre estos que no lo son tanto, que sin duda son más difíciles de determinar, serían conceptos como, por ejemplo, el desarrollo de la territorialidad, ¿no? La territorialidad exige un concepto de grupo, exige vincularlo al territorio y exige actitudes compartidas por todos los que desarrollan esa actitud, que sin duda está presente en numerosos procesos de simbolización, que se vincula al arte, que se vincula a los objetos, que se vincula a prácticas de fabricación de instrumentos líticos, a estrategias de caza, de supervivencia, etcétera. Pero eso no aparece en las excavaciones o en los descubrimientos de una forma inmediata, sino tras un estudio riguroso y a veces, pues incluso sus posibilidades de constatación son puramente estadísticas, ¿no? Es decir, a partir de tal cúmulo de pruebas, pues podemos hablar de esta simbolización. Otros son mucho más evidentes. Y entre esos más evidentes, sin duda, ocupan un lugar preferente el arte rupestre y el arte mueble, pero también, y en primer lugar, puesto que arranca desde un momento más antiguo, los enterramientos. Los enterramientos, sin duda, se realizan, los enterramientos intencionados, naturalmente, me refiero, se realizan tras un proceso de abstracción. No necesariamente ese proceso de abstracción tiene una raíz religiosa, como se había supuesto en los comienzos de la prehistoria y la antropología, sino que puede ser por un sentimiento de amor, puede ser por un sentimiento de respeto, puede ser por un sentimiento de temor al espíritu del difunto, que se ha separado del cuerpo para, de alguna manera, enterrarlo con él mediante determinados ritos consensuados y repetitivos con el difunto, por lo que sea. Pero hay una abstracción, hay un proceso de abstracción, hay una elaboración de conceptos, ¿no? Y vemos cómo va creciendo desde el Paleolítico inferior, antes hablábamos de Atapuerca, en el Paleolítico medio con los neandertales, donde hay enterramientos elaborados, pero sin rituales tan complejos y sobre todo sin estar asociados a ajuares tan característicos, tan estereotipados, como vamos a ver ya en el Paleolítico superior. Por lo tanto, los enterramientos son uno de esos marcadores clave en este proceso creciente de diferentes niveles de capacidad de simbolización. Pero, sin duda, va a ser en el arte donde esto se manifieste con toda su capacidad, con toda su fuerza, ¿no? El arte, durante el Paleolítico, se divide, para su estudio, en dos grandes conjuntos, en dos grandes tipos, que son el arte rupestre y el arte mueble. El arte mueble, el arte de los pequeños objetos, o a veces no tan pequeños, pero generalmente son objetos portátiles que van asociados a las actividades más o menos cotidianas, nos habla muy bien de estos procesos de simbolización, ¿no? Por un lado, los adornos. Los adornos exigen, entre otras cosas, un sentimiento de individualidad frente al grupo, que sin duda exige también un nivel de reflexión y de identidad, tanto del individuo en sí mismo como del grupo al que pertenece, ¿no? Hay otros objetos en el arte mueble que también son claramente vinculables a este mundo de la simbolización, como son lo que llamamos objetos religiosos, fundamentalmente las Venus, esas figuras femeninas que aparecen en un momento más temprano de lo que pensábamos, puesto que se asociaban al Gravettiense a partir de 35.000 en adelante, pero hoy sabemos que son anteriores y que aparecen muy localizadas en un conjunto de yacimientos del suroeste de Alemania, en el Alto Danubio, ¿no? Algunas con cronologías mucho más antiguas de lo que pensábamos, con el caso de Hochlefels, y crean un modelo que se va a repetir después en toda Europa, y al menos en toda la Europa centro-oriental. Una de estas figuras que aparecen asociadas también en este primer arte mueble son los llamados teriántropos, las figuras humanas bestializadas o figuras mitad humano, mitad animal, que nos están un poco adelantando lo que va a ser el mundo chamánico, el mundo del contacto con los animales. Es decir, que hay una serie de elementos que nos muestran en un momento determinado aparece esa simbolización y se generaliza. Y, por supuesto, el arte rupestre, que es, digamos, la gran manifestación de esta simbolización en sus diferentes manifestaciones.
Pues muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesante tema de la simbolización, que es, en definitiva, el rasgo que nos diferencia y nos hace humanos.
Muchas gracias a vosotros.